Cantidad de trabajo, Diego. Trabaja mucho usted.
Intenso, intenso. Sobre todo cuando uno saca un disco nuevo, empieza como toda una vuelta nueva de hacer el lanzamiento, de viajar por muchos países. Y sí, hay que moverse.
No todo artista tiene ese don de acercarse a una cámara y de conversar desde las 7 de la mañana hasta las 6:43 de la tarde con todo el mundo, de todo y de todos. Y
es intenso, pero bueno, es mucho el trabajo que hay detrás de un disco. Acá en este disco, Mejor que ayer, hay 2 años. Y uno se mentaliza cuando haces el lanzamiento sabiendo que va a haber que ponerle mucho el cuerpo, mucha energía. Soy de los que piensa que el oficio, la profesión de artista, exige mucho ponerle el cuerpo, el físico, a las giras, a los lanzamientos, a viajar, a producir, a componer, ¿no? Y así que bueno, uno esperaba tanto este momento de sacar un disco nuevo que hay que meterle energía.
Cuando hablamos hace 6 o 7 meses, ya este disco estaba listo, me imagino.
No, estaba en proceso y este disco se fue llenando de muchas canciones. Trabajé mucho en el repertorio para elegir finalmente qué canciones sean parte de este álbum y reservar algunas cositas que van a ser interesantes para que la gente en el futuro siga escuchando. De hecho, hay una canción que tenemos reservada, otra colaboración, para este disco que está muy buena. Así que sí, ya venía en proceso, ¿no?
Es un disco más cortico que lo que está acostumbrado a hacer, son más o menos 30 minutos, es un poco más.
Mira, no lo tengo en minutos, son 10 canciones este disco, que siempre un disco está entre 9, 10, 11, 12. También me di cuenta que a veces los discos, si son muy largos, tampoco tiene sentido, ¿no? Más hoy que creo que hay que hacer los discos de una duración y de una cantidad de canciones que no sea muy extensa, ¿no?
Sí. ¿Las colaboraciones son cuántas? En este disco está Vives.
Están mis sobrinos, está Carlos Vives, está Berta Rojas, que es una guitarrista concertista, profesora del conservatorio en Berkeley, en Boston. Y después tenemos otra sorpresa más, que es una cantante joven con un vozarrón hermoso que creo que tenemos una canción que bueno, que está muy buena, ¿no?
Volviendo a la duración, los tiempos de las canciones están también un poco dictados por los tiempos por los que pasamos, según lo que me acaba de decir. Es decir, ¿un cantautor como usted aprende del entorno o el entorno simplemente influencia la forma como escriben canciones?
Es un poco ambas cosas, ¿no? Porque todo lo que vas viviendo en tu vida, sea personal, de alguna manera se va trasladando a lo que vas escribiendo, componiendo y generando para un disco nuevo. En este trabajo he incorporado nuevos colaboradores, nuevos coautores con los cuales me he sentado, he hecho un montón de sesiones a componer, a componer, a componer.
¿Cómo los escogió?
Después de conocerlos y trabajando mucho con Emiliano, que es de la parte artística de Sony, dijimos, bueno, vamos a armar una sesión por acá, con estos autores, con para acá, y donde uno se iba sintiendo, ¿no? También trabajando a gusto. Y bueno, y así se fue dando el trabajo, así también incorporando nuevos arregladores, productores, con los cuales intercambiar y que te aportan ideas nuevas y sonidos nuevos. Y esa era la idea a la hora de trabajar en este disco, ¿no?
Para sacar un disco de esta concreción, de esta solidez conceptual, ¿cuánto tiempo se toma en ese proceso entre lo que sucede con Sony, la escogencia de los arreglistas y todo ese
tema? Y a mí este disco, te diría, me llevó 2 años fácil de trabajar, de componer, de ir armando el equipo de colaboradores que fueron parte en este trabajo y han sido una pieza importante y fundamental, ¿no? Es un proceso que te lleva 2 años, te puede llevar más, te puede llevar menos.
¿Cómo los escoge? ¿Qué determina que alguien termine trabajando con usted en un disco?
Yo he vivido en estos últimos años muchas experiencias de sentarme a escribir, a componer en sesiones, de trabajar con nuevos productores y de ahí ir conociendo y decir, uy, me gustó aquella experiencia, me gustó esa experiencia, me gustó. Y ahí te vas conectando y vas incorporando nueva gente, ¿no? Y ahí vas armando nuevos equipos.
¿Cuánta gente compone ese equipo? Más o menos.
Yo te diría que han sido un equipo de 10.
10 personas.
12. Sí, más o menos.
¿Qué inspira este disco?
Yo creo que en definitiva el eje fundamental es la vida como fuente inspiradora. Después salen canciones en diferentes direcciones. Las leyes de la vida, que es la que abre el disco con mis sobrinos, es una canción hecha en familia que habla de la familia, de valorar las cosas a tiempo, porque si no después ya puede ser tarde y hay algunos integrantes de la familia que ya no estarán. Después Capún es una canción, la que cantamos con Carlos Vives, que habla de que a veces el ruido, la intensa vida que tenemos alrededor nos hace perdernos a nosotros mismos y de repente llegamos y nos miramos al espejo y no nos encontramos y decimos, ¿dónde está esa persona que hoy no encuentro? Desde ahí nace la idea de la letra de esta canción. Eres tú es una canción dedicable, es una canción a esa persona que te provoca un montón de cosas, que dirías, uy, yo con vos iría a la playa, al rincón más lindo de mi barrio, a dejarle una fecha en el calendario, ¿no? Todo lo que la canción, a surfear la ola más linda, ¿no? Es una canción como muy, muy fresquita, ¿no? Y después tenés canciones como Mejor que ayer, que es una canción que tiene un beat y un concepto sonoro, pero que a su vez la letra empieza hablando de perder, de la derrota, de que amamos pero sufrimos, ¿no? Tiene como una mezcla de letra que de repente podría ser un tango. A mí me encanta cuando una canción tiene todos esos caminos y de acuerdo a la ropa que le pongas, se va a un lado o se va para el otro, ¿no? Porque eso me identifica a lo que soy yo como persona, también como esencia, que he escuchado música muy diversa y sigo escuchando música de acuerdo a lo que me pide el alma y el espíritu en ese momento, ¿no? Entonces trato un poquito de llevar eso al disco, que la gente reciba colores diversos, diferentes sonoridades, sea invitados diferentes voces, ¿no? Y que la gente emprende un viaje a través de estas canciones, ¿no?
¿Con Vives cómo fue la conexión?
Con Vives nos conocemos de hace mucho tiempo y siempre tuvimos ganas de hacer cosas. Tenemos mucha afinidad, él mucho amor por mi tierra, yo mucho amor por la tierra de él, mucho conocimiento de nuestros países. Somos colaboradores de ese puente argentino-colombiano, sin ninguna duda, porque amamos nuestros países. Y así fue que trabajamos en un poquito, primero en el 2018, esa canción fue un palazo, fue un éxito y bueno, y sentí ahora nuevamente que había una canción que era para compartir con Carlos, ¿no? Y todo se dio de una manera muy, muy fluida, muy orgánica, como dicen hoy, ¿no?
La palabra de moda, ¿no?
La palabra de moda, es todo orgánico y minimalista.
Todo orgánico, todo natural, sí, absolutamente. Es curioso porque además de lo que menciona, pensaba yo ahorita cuando lo oí hablar con Marcelo Cezanne, que decía yo que se demoraron un tiempo en conectarse dos personas tan icónicas para la música pop en América Latina. Es que, y lo hablamos en la conversación que tuvimos hace unos meses, usted tiene muchos himnos de la música latinoamericana contemporánea, alternativa pop, como Tratar de Estar Mejor. Yo recuerdo mucho oyendo esa canción en radio y sintiendo ese impacto tan poderoso que tenía esa canción colectivamente, y Vives por su parte casi que paralelamente a Tratar de Estar Mejor estaba con La Tierra del Olvido, que era este acercamiento a las raíces y al vallenato colombiano de una manera también súper refrescante, decía yo. Es increíble que estos dos tipos tan grandes nunca se hubieran cruzado, sobre todo tan especialmente como con Capón, porque sí, la de 2018 estaba ahí en nuestro radar, pero siento yo que esta tiene como un poquito más del desarrollo de lo que pudo haber sido una relación simbiótica muy interesante, ¿no?
Sí, como decís, yo creo que veníamos por caminos paralelos, similares, parecidos, dentro de la música, llamémosle pop, de Latinoamérica y de Iberoamérica, fusionar ritmos. A mí me gustaba mucho el reggae, por eso tratar de estar mejor. Y el reggae estaba desde el comienzo dentro de los ritmos en mi música, y Carlos también explorando en ritmos, como decís, de la tierra, folclóricos, colombianos. Y ahí nos fuimos conociendo. Yo primero conocí a la madre de Carlos, porque caí a comer comida costeña, conocí al hermano y después terminé conociendo a Carlos. Y ahí nos fuimos conociendo como personas, eso nos dio una afinidad, un acercamiento que nos hizo por resultado terminar cantando juntos, ¿no? Y está bueno que la música permita eso, está bueno que nosotros que somos artistas que, como decís, tenemos un camino similar también en el recorrido de años, nos podamos encontrar frecuentemente y que las canciones sean un puente y que nos lleve juntos a través de esa canción a transmitírsela a la gente, ¿no?
Usted mencionaba que el comienzo del disco hace énfasis en la familia, las colaboraciones familiar, habla un poco del valor que tiene la familia, sobre todo cuando se pierde a alguien. ¿Le ha pasado?
Sí, claro que sí. Claro que sí, que mi familia es una familia grande, somos muchos hermanos, mi madre artista, y hemos crecido con el arte ahí en casa, ¿no? Cuando mamá partió y nos dejó, nos preparó mucho, pero bueno, nos dejó un espacio muy, muy grande, y ahí mi papá se encargó de mantener la familia unida. Por eso sé que para ellos sería muy importante hoy escuchar las leyes de la vida, cantando sobrinos, tío, nietos y hijos para ellos juntos y trasladar esa herencia familiar, ¿no?
¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron los sobrinos? ¿La familia con la que canta usted?
Mucha emoción para toda mi familia, ¿no? Yo creo que tanto mis sobrinos como mis hermanas, mis hermanos, cuando escucharon la canción fue como mucha emoción. Esta canción nos hizo llorar mucho. A mí personalmente, en la creación, en las maquetas, cuando veníamos en la preproducción, yo lloré, 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 lloré. Yo creo que fue una situación para depurar un montón de cosas que a lo mejor estaban ahí trabadas de desenlaces, de desencuentros, de la vida familiar que todos podemos tener. Y creo que de alguna manera todo eso te purifica y te prepara para después poder invitarlos a mis sobrinos a la arena ante 12.000 personas, estadio lleno, a celebrar con ellos y cantar varias noches nuestra canción y estar entero y no ser un mar de lágrimas, ¿no?
Claro, eso tiene que ser complicado, ¿no? Tiene que ser
Sí.
difícil contener
Es
la
que es muy
emoción.
fuerte y ellos me decían, tío, no sabes lo que era para nosotros estar ahí al costado del escenario donde crecimos viéndote cantar desde que éramos chiquitos, microfoneados, sabiendo que íbamos a salir a cantar con vos, y mirá qué maldito que sos que antes cantaste tal vez al piano la canción que le escribiste a la abuela. Claro, es una canción que, todos llorando, y después venían ellos con la ley de la vida, era ¡pum! ¡Pum! Era un golpe atrás de otro, y entonces había que estar entero, porque yo siempre digo que el escenario es un ring. Si vos estás bien, estás entero. Ahora, si vos estás flojo, te empiezan a entrar, ¿no? Esos golpes, golpes, y te pueden noquear.
Pero hay noches de noches, ¿o no?
Hay noches de noches, hay noches donde uno está entero.
Y está preparado, es decir, uno está pre usted está preparado, preparado para enfrentar una tarima por trabajo, por oficio, pero hay noches de noches.
Hay noches de noches. Y me volvió a pasar en Mar del Plata, otra ciudad que para mí significa mucho, pues yo crecí ahí, mis abuelos tenían casa y tengo sobrinos marplatenses. El público estaba con una energía demoledora y en un momento invité a otro sobrino mío, Juan, que toca el piano, y mi sobrino, otro sobrino Pedro, que toca la guitarra, que es guitarrista además de mi banda, una canción que yo escribí que se llama En un segundo, de cómo la vida te puede cambiar en un segundo para bien o para mal, ¿no? Entonces, y es una canción también muy, muy profunda. Y no la pude terminar de cantar. Cuando me vi ahí y lo vi a mi sobrino Juan tocando el piano, mi sobrino Pedro, y fue como, ¡po! Exploté en mil pedazos y esas noches de noches que decís, ¿no?
Sí. ¿Cuál ha sido dentro de ese entorno familiar o personal su mayor inspiración para perseguir la carrera musical? Ahora que hablamos un poco de la influencia de la familia, del arte en el entorno familiar, tengo esa inquietud.
Yo creo que el amor y la inmensa vocación de mi madre por su profesión, además, ¿no?, de por nosotros, por su vida familiar, ¿no? Ella fue una gran realizadora de su proyecto profesional y de su proyecto personal. Ella venía de ser única hija, quería tener muchos hijos, tuvo 5. Ella quería ser artista muy joven. Mi abuela murió cuando ella era muy joven. Mi abuelo no quería que sea artista. En ese momento ser artista era como una profesión dudosa. Mi mamá tenía 11 años, se le plantó a mi abuelo y le dijo, yo soy artista y voy a ser artista. Y mi abuelo la vio tan decidida que dijo, bueno, está bien, te voy a acompañar. Pero no te vas a besar nunca en ninguna película. Y mi madre no se besó nunca en ninguna película. Solamente se dio un beso cuando lo lograron sacar a mi abuelo del estudio. Y se lo llevaron, ¿sabes? Y se dio un solo beso en todas sus...
Pero entonces cumplió la... Le hizo... Él le pidió. El abuelo le dijo, no se vaya a besar con nadie. Y ella cumplió la promesa.
Ella cumplió. Cumplió hasta, bueno, una vez. Después vine yo y me di todos los besos que mamá no se dio, ¿no? En las películas y en las series. Pero yo, haber visto toda esa vida intensa de mamá, ese amor por su familia, ese amor por su profesión, por su vocación, es lo que a mí me despertó la mía. Y así fue que mi mamá, muy en su lugar, ella te dejaba hacer, hacer, hacer. Y siempre cuento que cuando hice la versión de Penélope, esa invitación que recibí, ese disco homenaje a Serrat, vino y me dijo, acá hay algo interesante, acá hay una interpretación tuya en tu voz, en tu manera de cantar esta canción que me parece muy linda, muy linda.
Qué cosa bella que es esa canción, esa versión, ¿no? ¿Mm?
Y fue un accidente, siempre digo, ¿no?
Puede ser.
Nunca pensé en hacer una versión de Penélope, fue una invitación en el homenaje a Serrat. Claro, ya habían hecho todas las canciones, nadie había querido agarrar Penélope porque era bailar con la más difícil. La cantidad de acordes que tiene Penélope.
¿Y usted
lo más
por qué se le midió? ¿Usted por qué se le midió?
Yo fui un inconsciente. Por eso me mandé. Fui un inconsciente y llegué de Madrid. Cuando me invitan, llegué a Buenos Aires al estudio y me puse ahí a grabar. Y fue muy difícil trabajar en el arreglo. Porque la canción original, hecha en los años 70... tenían otro tipo de canción. Eso era muy de una época.
¿Cuánto tiempo les tomó llegar ahí?
Y estuvimos ahí trabajando, porque no era fácil encontrar una acentuación rítmica que combine la cantidad de acordes, rearmonizar lo que había que rearmonizar para que cuadre. No era fácil, ¿no?
¿Cómo funcionó en
España? Y además es una canción que va modulando todo el tiempo.
¿Cómo funcionó en España eso?
Y nos salió bien, tuvimos una suerte, de verdad, Alejandro, una suerte porque la versión gustó tanto que fue single de ese disco, empezaron a sonar en las radios en España, en México, en Colombia, en Argentina, en todos lados.
Es que yo me acuerdo de ese lanzamiento y eso fue una cosa...
En Cuba, fui a Cuba... Una vez de viaje y viste que en Cuba respiran música y en Cuba fue esa versión un éxito muy grande y el del hotel, que era un divino que cantaba, viste que en Cuba cantan todos. Y yo bajando la escalera y los turistas gringos parecían que era un número hecho de los cubanos, del hotel cubano. Él vestido con la gorrita de cubano y nos hacíamos toda la canción, un pedacito de la canción, ahí en el Hotel Nacional en el Cuba. Nos subíamos al auto antiguo y nos íbamos y la gente decía, qué grande, hay un espectáculo en cada esquina.
De ensoñación.
Total.
Cosa impresionante.
Total.
Yo recuerdo mucho porque cuando esa canción, le repito, cuando usted está estallando, lo que más conmovía de Penélope era precisamente... la cadencia y la bajada de las revoluciones después de tratar de estar mejor. Y es que hay algo profundamente sanador en lo que usted hace y en la forma como logra entrar sin importar que baje la revolución a un punto, no,
Lo que pasa
casi
es que yo creo,
catártico.
es que yo creo, Alejandro, que eso sucedió porque es de verdad, porque yo no lo tenía en mi mente poder generarle cosas buenas a la gente. Sí, ¿quién no quiere hacer una canción popular? ¿Quién no quiere meter un hit que la gente te lo cante y digas, wow, esta canción se metió, que te lo cante en una hinchada de fútbol, ¿entendés? En un partido. Pero yo nunca pensé que una canción podía sacar de un mal momento a alguien. O podía a lo mejor acompañar el desenlace de la vida de un ser querido en una persona.
Eso es increíble,
Eso es.
porque uno pensaría que sí. ¿Sabe? Uno pensaría, aquí hay un, existe ese propósito sobrenatural que tienen los artistas como usted de sanar, de levantar o de conmover, ¿no?
Es que yo creo que la gente lo vio verdadero en mí porque no vio una postura mía de decir, les voy a decir cómo salir del sufrimiento. No, yo era un peladito, como dicen acá, y escribí tratar de estar mejor, a pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes. ¿Por qué? Porque todo lo que vivimos con mi familia, esa canción está inspirada en mi familia, los problemas de salud de mi madre en ese momento. Entonces todo se fue dando de una manera tan natural y espontánea en mí, en hablar de la vida, en transformar lo malo que iba atravesando en la vida en una experiencia que me signifique un aprendizaje y dejarlo en una canción. Que la gente lo fue tomando, porque, claro, lo sintió verdadero, porque no había una postura mía de acá llegó el pay. Es más, yo soy el anti-optimismo en ese sentido. Yo siempre digo que el optimismo nace de un sufrimiento. Yo vengo del país del tango, donde sufrimos, donde sufrir es un arte, donde un tango te dice, primero hay que saber sufrir, después amar, y después partir y andar sin pensamiento. O sea, hay una cosa en el porteño, en Buenos Aires y en el tango, no en el folclore nuestro, de sufrir. Bueno, también en el folclore se sufre mucho. Pero un arte del sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí uno encuentra caminos de decir, bueno, de este sufrimiento que estoy haciendo, que estoy atravesando, algo tengo que aprender. Algo. Esto que dicen las crisis son, ah, sí, una oportunidad. Pindonga. Es decir, la estoy sufriendo, ¿dónde está la oportunidad? En ese momento no las ves, pero sí hay una oportunidad. Ya nos metimos mucha filosofía, ¿no?
No, pero sí me parece increíble porque de todos modos me asombra esa capacidad de transformar el dolor en algo que pueda sanar o que sea positivo, ¿sabe? Le decía yo a un músico estadounidense esta semana pasada, me asombra cómo esos músicos de los 90, esos músicos con los que nosotros crecimos, suenan cada vez mejor. O sea, han aprendido el oficio de escribir canciones sintiéndose profundamente cómodos en su piel y en su forma de ser como artistas. Y me dio la misma impresión con usted, como que escuché el disco esta tarde y otra vez. You did it again, ¿no? Como me pareció asombrosa esa capacidad de mejorar. ¿Cómo mejora? ¿Cómo logra?
Yo creo que ahí es donde uno se tiene que abrir, Alejandro, a nuevas experiencias, a no repetirse en mecanismos que uno ya tiene incorporados, ¿no? Entonces, ahí es donde te juntás a componer con gente nueva que decís, ¿y vos qué harías acá? Pues yo sé lo que yo haría. ¿Y vos qué camino me propondrías? Y a eso que me propones vos, te digo, ¿y si le cambiamos esto? Y ahí empieza ese taller creativo, ¿no? De no ser mezquino, de no ser egocentrista, sino de acá estamos trabajando todos en función de una canción y a ver qué ideas tenemos, ¿no? Y creo que eso, tener nuevas colaboraciones, me ha permitido llegar a nuevos lugares, nuevos sonidos, marcar referencias dentro de la música tan amplia que hay hoy y decir, ¿cómo me gusta esta base? Me gusta cómo está grabada esta guitarra. Me gusta que acá cuelga el puente. Porque lo vuelve a hacer, o sea, cosas, viste, que detectás en canciones que decís, uy, esto está bueno para tener en cuenta, ¿no? No vas a copiar, pero sí vas a tener en cuenta esa construcción, es como la arquitectura, ¿no? Vos ves una casa construida y decís, qué buena la construcción de esta casa, las ventanas. Y una canción también exige eso, exige una buena base donde construirse. La base, lo que está sonando con el bajo, la guitarra, las armonías, ¿no? Y todo ese proceso ha sido muy interesante en la evolución de este disco, ¿no?
Yo escribí hace unos días, ahora que usted lo menciona, que el oído es un órgano muy prejuicioso, que se va llenando de biases, de prejuicios. En la medida en que envejecemos, nos vamos calcificando auditivamente, ¿no? A menos que tengamos como una apertura de mente que vaya más allá, como usted mencionaba, del ego. Pero como músico, ¿cómo lo destruye para abrirle campo a los colaboradores? ¿Cómo hace usted para poder abrir los oídos delante de una idea nueva que puede no ser tan buena como la suya, porque finalmente,
Es que yo creo que ahí entra la parte lúdica de jugar con melodías. ¿Y vos qué jugás? Uy, me gustó ese guiño, esa melodía. ¿Y vos cómo cantarías esto? Pues yo sé cómo lo cantaría o cómo lo abordaría, pero me gusta más a ver lo que vos proponés. Y ahí empieza el despojo y el juego, ¿no? De construir y acompañarnos mutuamente y brindarnos tu energía, tus ideas, yo la mía, vos las tuyas. Y bueno. Y ahí tiene que haber confianza, ¿no? Y yo le puse mucho ojo a eso, ¿no? A decir, a ver, yo ya sé cómo cantaría esto, ¿no? Pero, ¿y vos cómo la cantarías? Me gusta esa nota. A ver, porque yo sé, a lo mejor uno va a una misma nota, el otro va a otra nota. Entonces, en esas pequeñeces, estar atento, yo creo que ayuda a renovarte, ¿no? A no quedarte estático en un lugar, ¿no?
claro, la tecnología juega un papel importante
Sí.
dentro de la lúdica.
La tecnología ayuda, la tecnología hay que usarla, cada uno la utiliza como quiere, de acuerdo a cómo le tocó la música que hace. Pero sí, indudablemente algo sonoro está pasando, Alejandro, pues yo la veo a mi hija, la música que escucha, y los chicos están acostumbrados al bombo, a la base. ¿Entendés? Nosotros veníamos con un bagaje de musical, necesitábamos escuchar la batería, ¿no? El bajo, las guitarras, los metales, las percusiones. Hay muchos silencios, hay muchos espacios.
Claro.
Pero bueno, yo soy fanático de The Police. En los silencios hay algo, ¿entendés? Entonces también ponerle el ojo a la administración de recursos.
Ser más mínimo.
Y a su vez, más grande donde querés ser más grande. ¿Querés un tema que no esté muy cargado de muchas guitarras? Que tenga la armonía justo, pero que tenga la armonía justa. Que haya mucho espacio para la voz, buenísimo. Vamos a armonizar bien la voz para que suenen bien las armonías de la voz. Creo que ahí está la inquietud de estar atento, de estar despierto a estas nuevas experiencias.
Y sobre nuevas experiencias, Diego, y nuevas generaciones, y nuevos colaboradores, nuevos músicos, ¿qué ven en ellos? ¿Qué hay? Ahora que tienen la oportunidad de colaborar, de contribuir, ¿qué ve lo que está pasando con sus hijas como consumidoras? ¿Qué siente usted que está pasando ahí? Más allá del beat, más allá del bass, ¿dónde está el oído de la gente joven según lo que...
Hoy, yo creo que el beat es importante, pero también la melodía, el juego, las letras que a veces son en inglés y a veces se ponen un poquito picantes, entonces yo tengo que estar atento diciendo, hey, no con mi hija diciendo, pará, esta letra no. Pero a mí lo que me gusta es cuando la música se abre, cuando no se cierra en un mismo lugar. Y eso es lo que empezó a pasar ahora con la música latina. Viste que la música latina funciona algo y van todos hacia el mismo lugar.
Sí.
Funciona aquello y van todos al mismo lugar. Pensando que eso va a funcionar. Y yo no sé si funciona.
Claro.
Yo no sé si el espectador quiere que yo me vaya a un lugar donde no me quiere escuchar.
No creo.
Y donde el público que escucha eso tiene 18.000 opciones antes que yo.
Cierto.
Entonces, creo que no hay que perder nunca la identidad musical, el sonido, pero sí incorporar cosas nuevas, ¿no? Que a mí me encantan. Cuando me escucho eso digo, wow, mira qué lindo suena este tema, soy yo, pero hay un sonido renovado, ¿entendés? Cuando empezás a encontrar esos colaboradores con los cuales te sentís a gusto y tenés dinámica, ahí todo fluye. Pero Alejandro, pasé muchos años perdido escribiendo canciones que de repente le podían funcionar a él, pero que no eran para mí.
¿Y entonces qué pasó?
Quedaron ahí.
¿Nunca las entregó? ¿Nunca pensó,
no,
siendo tan bueno en eso?
No lo pensé. Algún momento sí tendría que darlas y qué sé yo, pero como yo vivo el artista en primera persona y no trabajo de compositor para otros,
claro,
entonces dije, esto no es para mí, ¿no? Esto no es para mí, pero le puede funcionar a otros, sin ninguna duda, ¿no?
¿Y se quedó con esas canciones guardadas en el cajón?
Están ahí guardadas. Y hay cosas que están buenas, y que en el día de mañana siempre digo, bueno, el lado B. Hay que hacer un disco que sea el lado B. Las que nunca canté, las que nunca sonaron, las que nunca salieron, ¿no?
¿Tiene canciones de la adolescencia o no? ¿Dentro de ese grupo de canciones?
Y algunas canciones sí, porque imagínate que yo empecé escribiendo canciones con mi primo en un garage, y después pasé a una banda donde empecé a escribir canciones con el tecladista, con el guitarrista, con el bajista, grabamos un disco, y ya ahí esa banda era una confusión más que una fusión. Hacíamos blues, cosas latinas, cosas pop. Indudablemente yo ya quería un camino amplio. Y en ese momento, viste que te decían, no, tenés que hacer balada, o tenés que hacer esto.
Claro.
Y que las chicas griten, y vos decís, yo no quiero ni encerrarme solamente en la balada, ni que las chicas griten. Yo quiero que la gente cante, disfrute, celebre, poder cantar una balada, que no huele una mosca, pero también que haya temas, viste, potentes. Y la vida me fue dando, gracias a Dios, la suerte de poder vivir eso hoy. Y siempre digo que sentarse a tocar el tema en el piano y que no se escuche nada es mucho más intimidante que la gente te esté gritando. En el grito,
claro,
desafinamos todos juntos.
Sí, claro.
Pero en el silencio absoluto, vos pifías una nota y se escucha. ¿Entendés? Entonces, poder tener esos diferentes climas con el público a través de los años es un éxito personal para mí.
Sí. ¿Siente que el silencio vuelve, ahora que lo menciona con frecuencia en estos últimos minutos, ocupa un lugar protagónico en lo que está pasando en la música? Porque lo oigo hablar de silencio, lo oigo hablar de gente joven y pienso en cosas como lo que hizo Mitski el año pasado, esta chica de origen japonés criada en los Estados Unidos que ha hecho como 2 o 3 discos, que en un principio estuvo como confinada al mundo indie. Hizo un disco que se llama Be the Cowboy hace como 9 años, que me presentó mi hermana y me pareció más bien como aburrido, pero en realidad luego mi hija me volvió a mostrar a Mitski y he encontrado en esta chica que de repente en TikTok
explota
una seguidilla de silencios en la música, ¿no? ¿Cree que es necesario en estos momentos el silencio en la música en medio de tanto ruido?
Sí, y más cuando van pasando los años, yo creo que disfruto más de los silencios, de la austeridad en la música, de la administración de los recursos en una canción, que la sobrecarga, ¿no?
Sí.
Sin ninguna duda. Y me hace acordar esto que decís de artistas japoneses, porque mi hija también me hizo descubrir a Fuji Case, que yo no lo hubiera descubierto nunca, que es un japonés que toca el piano divino y que hace unas melodías que vos decís, y esto viene de Japón, pero este chico escuchó otra música también, ¿no? Entonces, hoy el mundo está conectado y hoy hace que tu hija, mi hija, nos muestren artistas de Japón al alcance de la mano, ¿no?
Sí.
Y así te vas conectando con artistas muy diversos a través de la tecnología. Yo he descubierto artistas increíbles, y ya le vas a hacer una nota a un artista que estoy apadrinando, que es una compositora tremenda de mi país, que ya va a venir a Colombia, se llama Valentina, doble Valentina, para que la sigas en Instagram. No sé lo que compone, lo que toca la guitarra, lo que canta, y tiene menos de 30 años, y vos decís, wow. Y maneja unos silencios y unas cadencias lindísimas.
¿Cómo llega a ella?
Llego porque la descubro. Yo estaba rearmando mi banda y tenía ganas de tener unas mujeres tocando instrumentos. Y digo, uy, mirá esta chica, qué lindo toca la guitarra. Ay, compone. Entonces me empecé a escribir. Un día nos reunimos, digo, me gustaría conocerte, que yo, y vino ahí a mi casa. Nos conocimos, una persona divina, educada, súper culta, un alma vieja. Para mí no tiene la edad que tiene, ¿no? Siempre le digo, vos sos un alma vieja, ¿no? Y entonces empecé a acompañar ese talento joven, sentí la necesidad en esta música de hoy de también sacar adelante voces que tienen que estar ahí.
Claro.
Y entonces estamos trabajando, ya tiene como 3 discos grabados porque es muy prolífera, entonces compone y escribe. Y bueno, y así la invité a cantar, vino a un concierto mío, y está trabajando ahí en canciones nuevas, todo el tiempo produciendo. Y bueno, y hay música nueva muy, muy interesante, ¿no? Y a esto que veníamos hablando, ¿no? La música latina se empezó a abrir de
Sí.
nuevo un poco más.
Sí, un poquito, sí.
Un poquito. Igual hay fórmulas que siempre van todos detrás de la fórmula, ¿no? Pero hay una cosa más amplia. Me encanta que eso suceda. Yo quiero que suceda en mi vida, ¿entendés? Y quiero eso para los demás, ¿no?
Claro, mire, volviendo a ese tema de la mentalidad un poco colectiva que se vive en la industria de la música en la actualidad, quisiera conocer su opinión sobre cómo llevar una carrera en estos momentos con base en su experiencia, en el que yo creo que de todas maneras no fue un momento fácil, porque es que en los 90 llegar a la estatura, al nivel al que llegaron sus canciones y al que ha llegado su obra, no fue fácil tampoco, ¿no? Si hoy en día está democratizado y todo el mundo puede sacar la música como quiera, pero en 1992, 93 había que tener dinero, contrato discográfico, padrinos y todo
Sí, y
ese.
suerte de que a la gente le guste lo que hagas y poder durar y poder tener una vida un poco más larga dentro de la música.
Claro, y hacer, y en muchas ocasiones también hacer lo que el mercado pedía también, ¿no?
Mirá, yo a referencia a esto que me preguntás, lo hablo mucho con mi sobrino, con Benja, con quien hicimos las leyes de la vida. Y él compone, escribe, está armando su carrera, su sonido, y lo veo muy bien, lo veo muy claro. Y me sorprende cuando me dice: no, tío, yo sé que hay un tiempo más tranquilo, pausado, encontrar el sonido. Entonces yo veo el camino que él viene haciendo. Claro, hoy vivimos con una ansiedad que todo tiene que ser rápido, inmediato y ya. Para el que viene tranquilo, elaborando su sonido, pensando, componiendo, escribiendo, yo, ese es un outsider que es un, bueno, vas a llegar nunca, sí. Ah, ¿no llegaste ahora en un año? No llegas más. No. No, hay que transmitirle a la gente joven que no es así, que las cosas no son inmediatas, que las cosas cuando uno las ama es para poder hacerlas el resto de la vida. ¿No? Entonces, me sorprendo cuando escucho gente joven que tiene su planteo, que tiene sus ganas, y después también no me dejo sorprender cuando los veo perdidos también, ¿no? Diciendo,
Claro.
bueno, hay que hacer, hay que ir para allá. Pero eso, como decís vos, pasó en todas las épocas. Le pasó a los Beatles,
Sí, eso
¿no?
es
Que le
lo.
decían, no, tienen que hacer esta música, tienen que grabar, ¿entendés? Y bueno, son de las cosas que el artista tiene que saber convivir y sortear en su camino, ¿no?
Oiga, hablando de eso, Diego, ¿usted cómo lidió con la fama? Porque es que esa es otra cosa también que a veces siente uno que está pasando en el entorno musical, sobre todo en el juvenil, y es el afán de. No todos, porque en efecto hay algunos que
Yo creo,
están
Alejandro, que
dedicados a la música, pero.
lo que pasa es que yo creo que los tiempos de las redes nos han metido mucho el chimento, lo amarillo, ¿no? La vida personal de los artistas, cuando en nuestra época a mí no me interesaba qué hacía Sting en su casa, dónde vivía y con quién tomaba el té. A mí lo que me interesaba de Sting era cómo cantaba, cómo grababan esas bases, por qué sonaba la batería así de Stewart Copeland y qué buenas estaban esas canciones y esos discos. Esa magia da la sensación que se fue y se perdió. Hoy vivimos todos mirándonos videos y cosas, y es una parte fundamental en nuestro trabajo, en el tuyo, en el mío, los condimentos. Hoy es más importante alguien que tiene más seguidores que vos, que podés hacer la canción más linda, que tenés menos.
Claro.
¿Y quién es el juez para decir qué es lo bueno, qué es lo malo, quién es mejor, quién es peor, qué tiene éxito, qué no, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal? Los chicos hoy tienen que convivir con todas estas presiones. Entonces la fama está muy presente hoy. En nuestra época, vos hacías tu música y después mantenías una vida poquito reservada y una vida personal para vos, no por hacerte el divo, sino porque todo esto me expone y quiero que todo esto se me guarde, ¿no? Hoy los chicos tienen que aprender a convivir con el 360 expuestos todo el tiempo y eso hay que saber manejarlo. ¿Entendés? A nosotros nos llegan las redes en otra época. Yo no me voy a poner a pelear con alguien que no le gustan mis canciones, mi música o que habla mal de mí. No, no, pero no. Es más, si le escribo algo es gracias por tu tiempo. Pero hay el hateo, el odio, todo el bullying este digital. Es una locura. Y hoy agarra una vida jovencita formándose y la puede arruinar.
Sí, claro, la destruyen.
La destruye. Entonces, todo eso hay mucha exposición hoy. En nuestra época era todo más pequeño en ese sentido, ¿no?
Sí. ¿Puede haber un poquito como ese tema de nichos presente a la hora de mirar a un artista?
Sí, yo creo que principalmente Alejandro es por el feeling. Cuando vos ves a un artista y decís, qué lindo toca la guitarra, me gusta cómo canta, uy, qué bueno lo que compone, ¿cuántos años tiene? Y esta persona tiene que estar ahí, tiene que tener su lugar dentro de la música. Eso es lo que me hace acompañar y apadrinar. Y esto es algo que me viene pasando hace muy poco tiempo. De decir, uy, estos talentos jóvenes tienen que salir a la luz, ¿no? Después conocer a la persona, y si la persona encima es increíble, y es una linda persona, y adulta, y sabe lo que quiere, hay que acompañar, hay que acompañar. Entonces no me sorprende que en el mundo de hoy los chicos vuelvan a las raíces, vuelvan a hablarse por mensaje privado, y yo trato de eso inculcárselo mucho a mi hija.
Claro.
Hay cosas que hay que ir y decirlas, hablarlas. No es por texto, no es por. Y hay veces que la vida es acá, no es digital, ¿no?
Sí.
Pero esto no lo podemos parar. El mundo va hacia un lugar que no sabemos qué va a pasar en 5 o 10 años.
¿Cómo lo ve? ¿Le preocupa?
Sí, hay cosas que me preocupan. Hay cosas que me parecen fascinantes y cosas que me parecen horriblemente feas. Toda esta inteligencia artificial de crear música que no existe, de volver a hacer cantar. Sí, me parece algo como.
Miedo, eso produce mucho miedo.
Y eso produce miedo. Porque en el día de mañana los trabajos serán reemplazados por máquinas.
Sí, no, y no solo eso,
Sí.
mire, James Blake, el músico británico, escribía el domingo una vaina que me dejó muy preocupado también, porque es una mirada muy aterrizada, para nada escandalosa ni apocalíptica, porque es de una persona que ha vivido las transiciones de la industria de la música desde el momento en que entregó gratis sus primeras canciones por allá en 2010 en Tumblr hasta ahora en la era de Spotify y de TikTok. Entonces, con mucha sensatez decía, la máquina nos ha preparado y nos ha lavado el cerebro para desmonetizar el ejercicio de los artistas para que ahora venga una inteligencia artificial a cantarle las canciones sin que haya que pagarle. Me dejó
Es muy
de
duro eso.
una pieza esa vaina, me dejó preocupadísimo ese tema, porque no me imagino un mundo cantado por robots,
No,
¿sabes?
no, claro. Claro, y cuando hablan de apareció una chica que en realidad no existe, que es artificial, está creada por inteligencia artificial, aparecerán artistas con inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la parte humana, con la parte de verdad? Con el contacto artista-público, público-artista, con las vivencias de canciones. Hay cosas para mí que ahí no se pueden reemplazar porque igual nos pongan un chip de la sensibilidad. No sé, no sé. Soy muy, muy de raíz en ese sentido sobre la vida. Para mí hay señales de la vida que son de raíz y que no van a cambiar, ¿no?
Claro. Bueno, mire, tenemos la música, tenemos su música, nueva música. Estoy muy contento de estar de nuevo con usted conversando un rato sobre este nuevo disco. Está precioso, como le digo. Me asombra la capacidad que tiene de hacer la música cada vez mejor.
Gracias.
Porque en realidad se nota muchísimo el ejercicio y la profesionalidad detrás de estas nuevas canciones, de la sonoridad, lo refrescante y lo innovador. Y es de verdad un orgullo volverlo a acompañar.
Gracias,
Desde
Alejandro, un
nuevos
placer. Gracias
inicios.
por tus palabras y un placer
Muchísimas.
también para mí charlar con vos de la vida, de la música, de tantas cosas, que la gente nos pueda disfrutar en esta charla y conocer más en profundidad quién está detrás de de las canciones, de un disco, ¿no? Más el ser, la persona, ¿no? Así que gracias.
Buenísimo, muchas gracias.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.